Hola a todas y bienvenidas a un episodio más de este podcast Entre Amigas. Mi nombre es Dania Sabrina y este es un espacio para hablar de temas que nos ayuden a crecer, basados en principios bíblicos. Hola, hola y bienvenidas a este nuevo episodio. El día de hoy quiero platicar con ustedes algo que he traído desde la semana pasada y lo titulé Vivir sin miedo. Supongo que si estás escuchando este episodio o si lo escogiste entre los otros que hay es porque te sientes identificada con esto. Pero creo que muchas veces no nos damos cuenta de cómo el miedo nos invade sutilmente y vivimos con él. Eso nos afecta en cómo reaccionamos, cómo pensamos, cómo vemos la vida, cómo nos vemos a nosotras mismas, cómo tratamos a los demás, en fin, muchas cosas que nos afecta esto. Y el miedo es esta sensación de angustia o desconfianza o un sentimiento desagradable provocado por la presencia de algún peligro. Y hay dos tipos de peligros: el que es real, que literalmente algo está sucediendo y tu vida está en peligro de alguna manera, y el que es imaginario, que tiene que ver con nuestras suposiciones o ideas de algo que no ha pasado y por lo tanto no existe. Y de este mero es el que vamos a hablar el día de hoy. El miedo de algo real surge como un mecanismo de defensa que nos ayuda a sobrevivir, pero cuando no es así, cuando no es un sentimiento de supervivencia, se convierte en un obstáculo. Y es ahí donde tenemos que identificarlo y vencerlo. Ahora, ¿cómo sé si estoy viviendo con miedo? Hace unos episodios hablé del cuidado que tenemos que tener sobre nosotras mismas, de hacer pausas en nuestra vida para hacer conciencia de cómo estamos, cómo nos sentimos, para tener tiempos para analizarnos, porque si tú no te examinas, si tú no te autoanalizas, si te conoces a ti misma, no vas a saber identificar las cosas que necesitas cambiar. Y es igual en esta área. Necesitas examinarte y prestarle atención a las alertas de cuando te sientes así paralizada ante alguna situación de alguna forma, porque el miedo a veces no es tal cual como pensamos. El miedo a veces se esconde tras palabras como estoy muy ansiosa, tengo ansiedad, ¿verdad? Estoy muy preocupada. O cuando queremos intentar algo y no podemos. Cuando queremos hablar con alguien de algo incómodo pero no podemos, estamos paralizados ante eso. O cuando no podemos pasar por el mismo sitio donde algo malo ocurrió antes, ¿verdad? El miedo toma muchas formas, pero algo que tienes que saber es que vive en tu mente. Y la primera vez que un hombre siente miedo en toda la historia de la humanidad es en Génesis 3, y fue Adán. Te lo voy a leer rápidamente y dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y es la primera vez que un hombre tiene miedo, y este miedo es un obstáculo que nos impide avanzar, y en vez de sentir arrepentimiento y pedir perdón, él sintió miedo y se escondió avergonzado. Y hay muchos personajes y muchas historias en la Biblia de los cuales podemos aprender del miedo, de cómo reaccionaron ante él, de cómo se dejaron tal vez guiar por él, y otros de cómo lo vencieron. Y para entender un poquito más acerca de esto, quiero que veamos la historia de Moisés. En lo personal, Moisés es mi personaje favorito del Antiguo Testamento y su historia me ha enseñado muchísimo. La mayoría de las personas lo conocen así como Moisés, el que abrió el mar, o el que Dios usó para liberar a su pueblo de la esclavitud, o el líder de todo Israel en el desierto. Y la verdad es que estos son títulos muy importantes y como muy fuertes, ¿no? Pero Moisés no siempre fue así. Moisés alguna vez fue un miedoso, literalmente, pero aquí lo importante es que no permitió que su vida se rigiera por eso. Y vamos a leer un poquito acerca de la historia de Moisés, que se encuentra en Éxodo. Empezando Éxodo, a partir del capítulo número 2, yo voy a leer algunas partes para ir entendiendo un poquito, y vamos a detenernos para analizar. Y bueno, voy a empezar con Éxodo 2. Aquí tengo mi Biblia. Algunas de ustedes preguntan que qué Biblia recomiendo, que cuál es la mejor versión. Creo que ya lo he mencionado antes, a mí me gusta leer la NTV Y de hecho nos acaban de regalar una Biblia NTV que es como de devocionales. Nos la regalaron a Samuel y a mí por nuestro matrimonio y tiene devocionales de los lenguajes del amor. Entonces está súper padre. Si tienes un esposo, si estás casada o a punto de casarte, te la recomiendo. O si tu relación está como muy formal, muy seria, también se las recomiendo porque está súper, súper bonita, me encantó. Y bueno, entonces voy a leer en la versión NTV. Y dice, muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo? Le preguntó Moisés, al que había empezado la pelea. El hombre le contestó, ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés dice que se asustó y pensó, todos saben lo que hice. Ok, entonces, ¿qué pasa aquí? Moisés comete un error y tiene mucho miedo y dice, todos saben, ya se dieron cuenta. ¿Y qué hace? Dice que él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y el miedo número uno es miedo a la confrontación. Yo creo que hay muchos tipos de temores a ciertas cosas, situaciones o así, pero vamos a ver, vamos a estudiar la vida de Moisés y ver específicamente sus reacciones y cómo el miedo gobernó su vida por muchos años. Entonces, el miedo de Moisés fue a la confrontación. Ay, una disculpa. Pero bueno, Moisés dice aquí que el faraón se enteró de lo que había pasado y lo trató de matar. Pero yo la verdad no creo que hubiera pasado eso porque Moisés era el hijo adoptivo de la hija del faraón, o sea que este era su abuelo. Entonces, probablemente sí sintió las ganas de matarlo, ¿verdad? Como un carnal. Pero finalmente, pues era su nieto, o sea, yo no creo que su hija hubiera permitido que mataran a Moisés. Aún así, él tuvo miedo de la reacción y miedo a confrontarlo. Y yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces has huido de tus propios errores? ¿Cuántas veces te escondes tras la vergüenza y no quieres que nadie te vea? Y mejor, ¿sabes qué? Me voy así al otro lado del mundo para que nadie sepa lo que hice, que nadie me vea, que nadie me reconozca. Y cuando nos encontramos en una situación similar, lo mejor que podemos hacer, lo más maduro, es hablar las cosas y no dejarlas en suposiciones o en malentendidos. Pero también necesitamos arrepentirnos y pedir perdón. Porque Dios dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Tenemos que hacernos responsables de nuestros errores y tratar de avanzar, no permitir que el miedo se apodere de nosotras y nos haga huir de la situación. Vamos a ver cómo en Éxodo 2, del 2 al 3, hace cuenta que Moisés vive desapercibido. Se va a la tierra de Madián, conoce a una mujer llamada Séfora, se casa con ella, tiene un hijo y hace cuenta que aquí no pasó nada. Moisés escondido en el desierto, haciendo algo súper diferente de ser un príncipe, alguien con mucha autoridad, se va, se esconde y vive una vida como monótona, ¿verdad? Entonces, siento que a veces nosotras podemos llegar a ese punto, así como preferimos que nadie nos vea, que no sepan quiénes somos, no hablar de nosotros. Y no que esté mal que no queramos llamar la atención, pero yo creo que Moisés estaba escondido, ¿verdad? O sea, no es diferente no querer llamar la atención a vivir escondido por miedo. Y en ese punto de su vida, aún en ese punto donde él había cometido un error, donde él no se había arrepentido, donde él más bien no había pedido perdón, ¿verdad? No había confrontado la situación, en ese punto aún así Dios lo llama. Y lo vemos en Éxodo 3 del 1 al 5 y dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esta zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió a él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y aquí es donde Dios se presenta personalmente con Moisés y es impresionante su conversación, pero el propósito de esto es que Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, necesito que vayas y liberes a mi pueblo de la opresión, porque el pueblo de Israel en ese momento estaba siendo esclavo de Egipto. Entonces Dios está diciendo, yo te necesito para una tarea muy importante. Yo quiero que tú vayas y liberes a mi pueblo. Pero la respuesta de Moisés es impresionante. Él dice, en Éxodo 3:11 dice, pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? O sea, él dice, yo soy un don nadie. Ya había olvidado por completo su identidad como pueblo escogido de Dios, porque él sabía, o sea, por eso fue a defender al hebreo y mató a un egipcio, porque él sabía que el hebreo era su hermano, o sea, él pertenecía a ese mismo pueblo, pero ya lo había olvidado, ya había olvidado su identidad de haber sido un pueblo escogido. Y vemos aquí un temor al fracaso y un temor al rechazo. A partir de Éxodo 4, cuando Dios le está diciendo, no, pero es que yo quiero que tú vayas. No, pero es que Señor, yo no puedo. Y está bien, bien impresionante cómo Moisés responde, porque Dios le está diciendo, es que yo quiero que tú vayas. Y Éxodo 4:10 dice, pero Moisés rogó al Señor. O sea, imagínate, Dios te está dando una tarea súper importante, súper especial y poderosa y con demasiado propósito, y Moisés dice, ay Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Y luego Moisés en el versículo 13 dice que suplicó de nuevo, te lo ruego Señor, envía a cualquier otro. Entonces imagínate, o sea, Moisés tenía miedo, o sea, no puedo, no sé hablar, no sé cómo hacerle, no sé qué me van a decir, me van a rechazar, no me van a creer, y puras excusas. ¿Por qué? Porque el miedo regía su vida, el miedo gobernaba su vida en ese momento. Y sabes, hay cosas que Dios ha puesto en tu corazón para que tú y solamente tú las hagas, pero tal vez no te has atrevido por miedo a fracasar, o por miedo a no ser suficiente, o por miedo a no estar preparada o a ser rechazada. Pero quiero decirte que Dios no te escoge a ti por tus habilidades o por tus dones y talentos. Él no se fija en eso. Él te escoge y lo más increíble es que Él te respalda. Él te respalda diciendo, yo voy a ir contigo. Porque cuando por fin acepta la misión, cuando Moisés dice, ok, va. Cuando por fin lo acepta, Dios le dice, yo voy a ir contigo. Y yo voy a poner las palabras exactas en tu boca. Entonces, ¿por qué a veces tenemos miedo del futuro que va a venir si Dios ha prometido estar con nosotras? Es más, Jesús lo dijo antes de ir al cielo. Dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué hay que temer? Y ahora vamos a pasar a ver la transformación de Moisés de ser un hombre temeroso del hombre, o sea, Moisés le tenía miedo al hombre, ¿verdad? A ser un hombre con autoridad y con denuedo, y te voy a decir por qué fue así. Y todo empieza a partir de las plagas. Ya vemos que Dios lo manda y le dice, ¿sabes qué? Voy a enviar a tu hermano Aarón para que él vaya contigo y te acompañe y que él hable. Ya ves que Moisés decía, pues es que yo no puedo y se me traba la lengua. Bueno, voy a enviar contigo a Aarón y él va a hablar. Entonces, A partir de que empiezan las plagas, en ese punto es donde Moisés conoce a Dios. Y vamos a leerlas así rapidito, nada más por encima, porque quiero que veas algo muy curioso. Y bueno, empieza en el capítulo 7, cuando la vara se convierte en serpiente. Entonces el Señor le dice a Moisés, en el versículo 2, dile a Aarón todo lo que yo te mande, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Si nos adelantamos al versículo 10, dice que entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Entonces Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Entonces, ¿a través de quién hizo el milagro Dios aquí? A través de Aarón. Luego viene la plaga de sangre. Versículo 19 dice que luego el Señor le dijo a Moisés, otra vez, dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua. Convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Entonces dice que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó a la vista del faraón y de todos sus funcionarios. Y otra vez vemos, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. Dios hizo el milagro ¿a través de quién? De Aarón otra vez. Capítulo número 8, la plaga de ranas. Versículo 5 dice, luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, canales y lagunas de Egipto y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas de todo el territorio. Una vez más, Dios usó a Aarón para hacer su milagro, no a Moisés. Moisés aquí estaba, haz de cuenta, al ladito, calladito, nada más viendo. Pero es súper importante esto porque Moisés estaba observando lo que estaba sucediendo. No estaba ignorando, no estaba distraído, le estaba viendo lo que estaba pasando. Luego viene la plaga de mosquitos y otra vez el Señor dice, el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el suelo. El polvo se convertirá en enjambres de mosquitos por toda la tierra de Egipto. Y luego Aarón extendió la mano, golpeó el suelo con su vara. Los mosquitos infestaron todo el territorio, ¿verdad? Entonces, una vez más, Aarón. ¡Qué loco! Porque siento que siempre vemos como a Moisés que él fue y él fue el que le dijo y él abrió el mar y todo. Pero Moisés no siempre fue así. Moisés, por mucho tiempo, por todo el principio y todo el tiempo que estuvo en el desierto, él estuvo con miedo, así temeroso a que lo vieran, temeroso a confrontar, temeroso a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces nada más estaba viendo. Pero esto es bien importante porque luego vienen dos plagas en las cuales ni Moisés ni Aarón tienen nada que ver. Entonces Moisés le dice al faraón que Dios dice, voy a mandarles una plaga de moscas, ¿verdad? Y aquí ellos no tienen nada que ver. Dios es quien hace la obra y ellos nada más dicen, Dios va a hacer esto, ¿ok? Si tú no dejas libre al pueblo, Dios va a mandar esto. Y total, pues no lo liberó y viene la siguiente plaga y son plaga en los animales. Y dice que el Señor dijo, si continúas reteniéndolo y te niegas a dejar ir a mi pueblo, la mano del Señor herirá a todos tus animales. Haz de cuenta que otra vez ellos no tuvieron nada que ver y el Señor hizo tal como había dicho. Entonces vemos primero como Aarón hace. Y vemos claramente cómo Dios usó primero a Aarón para hacer lo que él quería, porque Moisés no se había atrevido. O sea, era tarea de Moisés, pero como Moisés no la tomó, se la dio a Aarón. Y creo que a veces si nosotras nos dormimos con las cosas que Dios quiere que hagamos, él se las va a dar a alguien más porque se necesita hacer, porque la voluntad de Dios necesita ser cumplida. Y hasta este punto Moisés todavía no ha hecho nada por sí solo. Entonces es bien interesante porque a partir de la siguiente plaga, a partir de la plaga de las llagas, es cuando el Señor habla directamente con Moisés y le dice la instrucción exacta que tiene que hacer y Moisés la cata, ¿verdad? Ya no depende de Aarón, ya no le dice dile a Aarón, sino es Moisés, tú vas a hacer esto, ¿verdad? El Señor le dice a Moisés directamente, vas a hacer esto, vas a tomar polvo de la tierra, vas a levantar tu vara, vas a hacer esto y aquello. Y Moisés ya ni reniega. ¿Sabes por qué? Porque en este proceso, en estos días en donde Moisés está viendo el poder de Dios, el respaldo de Dios, se está dando cuenta de que el Dios de él, el Dios de Israel, es mucho más poderoso que el faraón. El Dios que estaba con él es mucho más poderoso que cualquier persona o autoridad que pudiera estar en su contra. Entonces, a mí me parece que Moisés, de ser una persona con miedo, que tenía miedo de hacer lo que Dios le pedía, se vuelve una persona valiente, se vuelve una persona con autoridad, con denuedo, y sabe guiar, y sabe hablar, y sabe ir tras las cosas que Dios está diciendo y que Dios está pidiendo y que Dios está llamando. Pero sabes, esto no pudo haber pasado si Moisés no hubiera obedecido a Dios, porque para conocer a Dios hay que obedecerlo. Y yo sé que a veces Dios pide que lo obedezcamos en cosas que tal vez no tienen sentido, que tal vez no queremos, que tal vez no entendemos. Pero cuando Dios nos pide que obedezcamos en algo, hagámoslo. Hagámoslo porque vamos a llegar a conocer cosas de él que no conocíamos, porque como que se desata algo en nosotros, y Dios quiere personas que sepan hacer su voluntad, más allá de personas que solamente lo amen con palabras para afuera. Él quiere personas que lo amen con sus acciones y haciendo su voluntad, cumpliendo la voluntad del Señor. Y wow, me encanta esta historia de Moisés porque veo la transformación en su vida. Después de esto sale Moisés y ahora sí se para frente al Mar Rojo y ora al Señor y levanta su vara y se abre el Mar Rojo. Y ahora sí vemos esta escena súper poderosa, milagrosa, donde el Señor está obrando de una manera impresionante a través de Moisés, a través de un simple hombre que decía aquí: ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? ¿Quién me va a creer a mí? Ni siquiera sé hablar bien, me trabo cuando hablo, yo tengo miedo, llevo años escondido en este desierto, ¿quién soy yo? Pero no se trata de quiénes somos nosotros, se trata de quién es Él, y se trata de obedecer lo que Él quiere, porque es ahí donde vamos a ver y experimentar su poder y su gloria. Entonces, wow, vemos la transformación de Moisés a ser un hombre valiente, y la semilla de miedo que se había plantado en su cabeza ya había sido arrancada, ya había sido reemplazada por la verdad de la palabra de Dios, por la fidelidad del Señor, porque él podía confiar en su palabra, porque lo que el Señor decía que iba a suceder, eso sucedía. Porque se dio cuenta que él era fiel, que él era poderoso, que él era bueno y que él de verdad tenía propósitos para su pueblo de Israel. Entonces nosotras necesitamos conocer la verdad, porque no hay forma de que tú puedas combatir el miedo si no tienes las herramientas correctas. Y Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y no podemos reemplazar el miedo si no tenemos a Cristo en nosotras. Sabes, yo he escuchado muchas veces que lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino el miedo. Y Dios dice que no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, para nada. Nos ha dado un poder, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y sabes, el no tener miedo no significa que no haya peligro. La Biblia dice que en Hechos todos proclamaban la buena noticia acerca de Cristo, pero eran perseguidos también hasta la muerte. Aquí había un peligro real y no imaginario, como lo hablamos hace unos minutos, pero aún así muchos siguieron compartiendo su fe porque ellos ya no le tenían miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque conocían la verdad de la resurrección. Y yo no sé qué cosas has dejado de hacer por miedo. Yo no sé si te has acostumbrado a tener miedo, pero yo te quiero decir que esa no es la vida a la que Dios te ha llamado. Y tú puedes empezar a pedirle a Dios que aumente tu fe y que empiece a empaparte de sus promesas, porque para cada pensamiento de temor o cada pensamiento negativo, Dios tiene una promesa. Si tú dices, es que Dios me va a castigar por mis pecados, Salmos 103, 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Si dices, nadie me ama lo suficiente, Jeremías 31:3 dice, el Señor dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Si tú tienes miedo de tu futuro y de lo que va a pasar, dice Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Si te preocupa el dinero, si te preocupa no salir adelante, Jesús dice en Mateo 6, mira, los pájaros no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Entonces, para cada mentira que se quiera sembrar en tu cabeza, que quiera impedirte de vivir la vida a la que Dios te ha llamado, de creer las promesas de Dios, reemplaza eso con una verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios no tiene sombra ni variación y realmente puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios a través de su palabra. Entonces, yo no sé si te has acostumbrado, yo no sé si has decidido dejar que el miedo te gobierne, pero lo que sí sé es que no fuiste creada para eso, no fuiste creada para vivir con miedo, fuiste creada para vivir sin miedo, para vivir una vida valiente, una vida llena de fe, llena de vida y llena de las cosas que el Señor quiere para ti. Así que bueno, pues no nos queda nada más que analizarnos, más que autoexaminarnos y ver en qué áreas estás dejando que el miedo crezca sobre ti. Espero que te haya gustado este episodio, compártelo con tus amigas y gracias por escuchar.